Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues aquí estamos una tarde más. De momento, Jordi Alamar, nuestro último descubrimiento en Tierra de Nadie. Saria los controles, no creo que tarde mucho en llegar José Tomás, que está por ahí haciendo fotocopias o no sé qué, pero mientras tanto nosotros empezamos porque llega el momento. Como siempre, pues ya es habitual, ya estamos ya en plena temporada, y estamos como siempre en la UPV Radio, en la 102.5, en Tierra de Nadie, el programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado. Y bueno, pues hoy creo que, aparte de tener una entrevista interesante, eso será después de escuchar la primera canción, al final, en el último tramo del programa, hablaremos, os lo adelanto ya, de el juez Garzón, o mejor dicho, hablaremos de las jornadas de justicia, sobre justicia universal.
E impunidad.
Exactamente. Pero eso será al final del programa, porque esperamos que vamos a tener tiempo para poder hablar. Pero ¿con qué vamos a empezar hoy? Pues vamos a empezar con lo siguiente, y además esto nos va a dar pie, o por lo menos me va a dar pie a mí para hacer una pequeña reflexión y ver vosotros un poco qué pensáis, ¿no? Esta campaña se inicia, de momento me ha venido la primera noticia de WWF, ¿vale?, que ha lanzado una campaña de cara a la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, que se celebrará en Copenhague el 7 de diciembre. Y piden nuestra participación con este eslogan, que es ¿sabes que tu voto puede salvar la Tierra? Y ellos pues dicen que tu voto puede salvar la Tierra. Yo, antes de empezar a leer la noticia, quiero decir que también he recibido ya vía correo personal la misma campaña. La va a iniciar Greenpeace. Lo que pasa que yo he recibido el correo de Greenpeace Internacional, que llega lógicamente en inglés. Y yo, pues todos los que nos escuchan habitualmente ya saben que tengo un grave problema con el inglés. Entonces, dentro de poquito seguro que me va a llegar ya la campaña vía Greenpeace España. Y supongo que no serán los únicos que se van a sumar a esta campaña. Y antes de empezar, esta pequeña reflexión y pequeña crítica. ¿Por qué desperdigar energía? Es decir, si vamos a hacer una campaña que nos interesa, que sea una movilización, digamos, universal, planetaria, ya que ahora parece que lo de global pues ya no es no nos gusta utilizarlo a aquellos que estamos en una línea un poco progresista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de planetaria. Entonces, si vamos a hacer una movilización planetaria para pedirles a nuestros dirigentes, o una movilización a nivel de Europa para pedirles a nuestros dirigentes que se impliquen, pues, señor, no desperdiguemos capacidades, no nos pongamos todos por nuestra parte a hacerlo, sino hagámoslo cada uno por nuestra parte, si hace falta, para recaudar esos votos o esos tiqueos, porque esto realmente, como siempre, yo siempre hablo de voluntariado virtual y se trata de esto. Pues bueno, luego pónganlo en una apuesta común y preséntenlo de forma común y unidos para poder presionar de forma mejor a nuestros políticos, ¿vale? Yo no sé si esto es porque ya algunas grandes ONGs ya son tan grandes y están tan institucionalizadas que empiezan a copiar algunos errores, no sé, de aquello que combaten o de aquello que empezaron a combatir. Pero dicho esto, y una vez hecha esta reflexión, entro ya en lo que es el artículo y lo que son las jornadas que se van a dar en Barcelona. Esto ya os lo adelanto, ¿vale? O sea, porque hay un programa de actividades de WWF en Barcelona. Entonces, la organización ha puesto en marcha, pues el pasado 28 de marzo animó a más de 100.000 a más de 1.000 millones de personas a que apagasen las luces en la hora del planeta. Ahora y ante la cumbre de Copenhague llama a votar por el planeta. Está previsto que en Copenhague los líderes mundiales decidan cómo se va a combatir el cambio climático. Desde WWF señalan que un buen acuerdo se traduciría en la gestión adecuada de los recursos del planeta y se han definido 6 áreas sobre las que se debería alcanzar un acuerdo. 1. Los países ricos en su conjunto deberían fijar un objetivo sólido de reducción de emisiones en 2020 del 40% respecto a los niveles de 1990. La mayor parte de esta reducción se tendría que alcanzar internamente. La cooperación financiera 2.2. La cooperación financiera y tecnológica debe apoyar la implementación de economías bajas en carbono en los países en desarrollo. Sobre esto no quiero desviarme, pero sí que es cierto que hay diferentes teorías y eso otro día lo hablaremos, ¿vale? Punto 3. Contando con el apoyo necesario, los países en desarrollo deberían comprometerse a reducir sus emisiones un 30% en 2020 respecto a sus proyecciones actuales. Señores, primero tendremos que permitir que se desarrollen para poderles exigir a los países en vías de desarrollo que cumplan ciertas proyecciones. Esta es un poquito, yo siempre hago de abogado del diablo, lo siento muchísimo, pero esto ya te digo, no quiero entrar a debate, Jordi, pero sí que son cosas que a veces hay que tener en cuenta, ¿vale? Luego, punto 4. Las acciones llevadas a cabo por los países en desarrollo deberían incluir el freno a la deforestación y a las emisiones que se deriven de la misma. De nuevo digo que con nuestra ayuda, ¿eh? Porque somos nosotros quienes estamos deforestando mayoritariamente, no nosotros, o sea, las empresas o las transnacionales y las multinacionales.
Y no hay reemplazamiento, además.
Exactamente.
Es lo más preocupante.
O sea que, vale, se lo tenemos que pedir a los países que están en vías de desarrollo, pero primero nos lo tenemos que aplicar nosotros, señores, ¿vale? Punto 5. Las naciones ricas tienen que prestar el apoyo necesario a los países más vulnerables, comunidades y ecosistemas, que son los que más están sufriendo y sufrirán los efectos del cambio climático, así como financiar sus políticas de adaptación. Bueno, pues me había adelantado a los puntos, ¿eh? Pues a ver si es verdad que esas naciones ricas, por mucho que estemos en crisis, pues apoyamos a estos países más vulnerables. Punto 6. Todos los países deben acordar que las emisiones globales de gases de efecto invernadero tendrán que reducirse en al menos un 80% respecto a los niveles de 1990 en 2050. Estamos hablando de 60 años y bueno, tenemos tiempo más que suficiente si hubiera voluntad de hacer esa reconversión. Entonces, al final, digamos, el planteamiento es que desde WWF también quieren recoger todas las peticiones para hacérselas llegar a la presidencia del gobierno. Quieren que nuestros mensajes lleguen a los líderes políticos para que asuman su responsabilidad en esta lucha. Yo la he mandado esta misma mañana, os lo puedo asegurar. Y es que, como señalaban distintas organizaciones españolas, antes de las elecciones generales de 2008, el interés por la defensa del medio ambiente ha avanzado mucho en los últimos años en el Estado español. Ningún partido político puede eludir ya el asunto del cambio climático. Y, por último, WWF afirma que este acuerdo sustituirá al actual protocolo de Kioto y que su resultado será ambicioso, justo y vinculante. Bueno, pues veremos si esto es así.
No, son unos límites, o sea, unas proyecciones bastante duras, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, en fin, ante los cambios que se están produciendo a nivel ecológico, se requieren unos cambios a nivel político y de políticas también igualmente importantes, ¿no? Entonces, fijar unos objetivos de este tipo no me parece descabellado. Sí, difícil, sobre todo difícil porque ante la actitud que muestran muchos políticos y ante esta tendencia a la crisis, en fin, tenemos una oportunidad de cambio de actitudes, pero bueno, es que está
por ver. Es que además las crisis deben de servir precisamente para eso. O sea, la crisis está diciendo, esto no sirve. O sea, una crisis, o sea, y esto creo que aquellos que intentamos evolucionar a nivel personal lo sabemos. Una crisis está diciendo, algo no funciona. Por tanto, busquemos nuevas vías y empecemos a hacer las cosas de forma diferente. ¿Y por qué yo hoy quería hablar de este tema y no, por ejemplo, la semana que viene? Pues porque, como he dicho antes, van a participar en una reunión delegados internacionales, ¿vale? Y entonces se harán varios actos en toda la ciudad de Barcelona, porque como siempre lo digo, lo siento mucho, soy valencianista a carta cabal, pero pues los catalanes siempre van por delante, ¿qué quieras que te diga? Entonces el domingo 1 de noviembre de 12 a 19 en el Parque de la Ciudadela, pues habrá pues información durante todo el día y pues se les invitará a los ciudadanos a pronunciarse y a votar por el planeta. El lunes 2 de noviembre una fira de Barcelona en la Gran Vía durante todo el día de las 9 de la mañana a las 18 horas. El lunes 2 de noviembre también la fira de Barcelona Gran Vía. WWF invita a la prensa de 12 a 14 horas. Y el miércoles 4, pues en la Puerta del Ángel, durante toda la tarde habrá... En fin, desde el domingo 1 de noviembre hasta el viernes 6 de noviembre, no me voy a extender porque esto es en Barcelona, pero van a haber actos, con lo cual, pues, quien quiera ir a darse una vueltecita por Barcelona, por las Ramblas, o yo qué sé, o por la Gran Vía, pues no dejen de acercarse a todos estos actos que va a organizar WWF y que espero que recoja no solamente aquello que ellos puedan hacer, sino todo aquello que otras ONGs estén haciendo. Y bueno, ¿sigue sin venir José Tomás?
Sí, sin venir, se retrasa un poquillo. A mí me ha prometido que vendría en cuanto pudiera.
¿Qué te parece? Bueno, pues tenemos como noticia, otra de las noticias que teníamos esta semana. Es que ya que hablábamos estas últimas semanas, estuvimos hablando repetidas veces, dos días, creo recordar, ¿no?, sobre la gripe A, pues resulta que tenemos una noticia de Europa Press que dice que la Unión Europea encarece los medicamentos a los países pobres. Con lo cual, pues bueno, volvemos a más de lo mismo.
Podríamos aportar el dato que ya dimos en otra charla, que aquí en Europa el Tamiflu, que es el producto de la gripe A,
exactamente, el famoso Tamiflu,
a 70 euros la dosis, y acordaos que en África más de la mitad o una gran cantidad de gente vive con menos de un dólar al día, o sea que, y además Europa encarece, ¿no? O sea,
sí,
es un poco
sí.
descabellado.
Pues mira,
abusivo.
aquí pone exactamente, esto ya te digo, viene de redacción de Europa Press y está fechado del 24. Como no está firmado, no te puedo decir quién ha escrito este artículo. Sé que viene de Europa Press, supongo que estará traducido y ya está. La Unión Europea dificulta el acceso a medicamentos básicos a 2.000 millones de personas en países en vías de desarrollo. Además, pone trabas comunitarias a la exportación de fármacos genéricos, según un informe presentado por las ONGs Oxfam Internacional y Alt Action Internacional. AI, o sea, se escribe H-A-I. O sea, porque bueno, si yo lo tengo que traducir, si no tengo al chivatito de Sari por ahí diciéndomelo, como que no funciona. Bueno, la política comercial de la Unión Europea de encarecer el acceso a los medicamentos tiene un efecto devastador en la economía de los países empobrecidos, que gastan entre el 20% y el 60% de sus presupuestos sanitarios en la compra de fármacos. Así, la Comunidad Europea contradice sus compromisos para alcanzar los objetivos del milenio y vulnera los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, OMC, afirmó Elise Ford, la asesora jurídica de la Oficina Europea de la ONG Oxfam. Pues ya ves, el 17 estábamos haciendo una manifestación reclamando el 07, y ya ves lo que aquí nos están diciendo, o sea, está contradiciendo sus propios compromisos.
Que se limpian las manos, a efectos Exacto. formales, pero, en fin, a costa de
África. Los 27 están aumentando la presión legal sobre los países pobres al aplicar normas de propiedad intelectual cada vez más estrictas a las exportaciones de medicamentos genéricos a dichos estados, explicó Ford. La Unión Europea está imponiendo sus estándares de propiedad intelectual al resto del mundo a través de los acuerdos de asociación comercial con terceros países. Como caso concreto, el informe destaca la situación que vive Bolivia, que abandonó las negociaciones para un acuerdo de unión entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, incluyendo aspectos políticos de cooperación y comerciales, principalmente por sus reticencias sobre las normas de propiedad intelectual que la Unión quería incluir. La Unión decidió entonces seguir negociando únicamente para alcanzar un tratado de libre comercio que afecta exclusivamente a cuestiones comerciales con Colombia, Perú y Ecuador. Las ONGs acusan a los 27 de favorecer los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas europeas y de causar un grave daño a la sanidad pública de los países menos favorecidos. En reacción a las conclusiones del informe, la Comunidad Europea negó el impacto negativo de las políticas comerciales europeas sobre medicamentos y destacó que estas promueven la competitividad de la industria europea, según dijo Sophie Blomen, responsable de la oficina de AI ante la Unión Europea de Acción Internacional. Pues bueno, yo creo que...
Hombre, los intereses económicos priman por encima
poco
de cualquier
más se
otra
puede
cosa.
Decir sobre esto. O sea, volvemos una y otra vez a lo mismo.
No, y también quería añadir una cosa, que no se trata solo de la propiedad intelectual, sino que además estas empresas buscan los recursos que hay en África y se los apropian. Es decir, después crean la patente.
Exactamente.
O sea, en primer lugar, devastan los recursos naturales que pueda tener África y luego
No África, hablemos del Amazonas.
Amazonas.
O sea, tú sabes la cantidad de medicamentos y la cantidad de gente, o sea, de científicos que han estado analizando. O sea, y además estamos devastando, esto ya es entrar en otro tema también, pero estamos devastando el Amazonas y estamos perdiendo no solamente los bosques, estamos perdiendo una. Posibles curas, porque hay muchos medicamentos todavía que están por descubrir. Pero es lo que tú dices, o sea, yo llego a tu país, te lo quito, con eso hago una fórmula comercial y luego te obligo a pagar mis cánones si quieres utilizarlo. Sí, es que esto
derechos
es...
de explotación. Ahora mismo estoy pensando en un ejemplo de en la parte sur de África, en Sudáfrica, de tribus que para sobrevivir en el desierto durante largos días sin comer, por ejemplo, utilizan plantas que es de la tierra, que les produce inanición, es decir, que pueden aguantar sí. sin comer varios días. Farmacéuticas dedicadas a la estética y al adelgazamiento, etcétera, ya explotan. O sea, les pagan una miseria a esas tribus y se apropian. Es decir, el proceso que estamos explicando. Es decir, bueno, lo cuento a modo de ejemplo para que os deis cuenta
un
poco.
Sí, es que es así y es un poco para que la gente lo sepa. Bueno, pues la verdad es que estas cosas, sabéis que a mí me gusta siempre que puedo empezar con noticias como más agradables y con historias, digamos, pues humanas, pero es que pues no hay más remedio que dar ciertas noticias y hablar de ciertas cosas para que la gente que nos escuche pues sepa, digamos, en qué tipo de mundo vivimos realmente. Y bueno, mientras llega o no llega José Tomás, que no sé si ya nos ha dejado hoy de nuevo plantados, bien, pues vamos a escuchar a Pete Jorn y Scarlett Johansson con Relator, que además Scarlett Johansson, la del cine, ¿no? O sea, también canta.
También
no
canta.
No lo sabía. Pues vamos a escucharla. I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night.
You can see that lots for us to talk about.
do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. You want out, but you don't relate to me, no girl. You don't respect.
Bueno, pues ya volvemos aquí y vamos a recibir, y además hay que darle las gracias porque sé que está constipado, ¿vale? Vamos a recibir a Fernando Darder, que es de la Asociación de Esperanza Sin Fronteras. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias de verdad por atendernos hoy, porque ayer tenías una voz bastante tocadita, ¿no?
Sí, acabo de llegar de Asia y el cambio de temperatura me ha fastidiado.
Bien, pues antes de empezar a hablar de la asociación, a ver, Fernando, esta medalla que te ha dado la UNESCO por la paz y la cooperación internacional, ¿nos puedes contar un poquito, pues no sé, cuál ha sido tu andadura para que te hayan llegado a dar esta medalla? O por lo menos, ¿qué crees tú que has podido hacer para merecer esta medalla, lógicamente?
Bueno, el primero que se quedó sorprendido fui yo, porque no me la esperaba, desde luego. Y bien, es un reconocimiento sobre todo pues a mi trayectoria de cooperación en exterior. Llevo 30 años como cooperante y director de varios centros de atención y protección del menor. Uh-huh. Entonces, bueno, pues supongo que mis andaduras y mi trayectoria, los premios que he recibido anteriormente, son los que han hecho trampolín para que en el 60 aniversario de UNESCO pues me otorguen la medalla de por la paz y la cooperación.
Bueno, pues eso que es supongo eso. Que debe ser toda una alegría para ti, ¿no?
Sí, sí, hombre, es un reconocimiento internacional que siempre nos viene bien.
Porque, una reafirmación, ¿no?
Sí, sobre todo pues ya es una posición en mejora, ¿no? Te abre más puertas y lo que necesitamos hoy en día y en plena crisis pues es estar motivando y reactivando constantemente la administración para canalizar fondos y poder continuar con nuestros proyectos, ¿no?
No, quería decirte, Fernando, que bueno, sí, todo esto al fin y al cabo es un reconocimiento que te hacen a nivel internacional por el trabajo, o sea que, en fin, enhorabuena. ¿No? Porque, en fin, muestra toda una trayectoria y solo haciendo esa trayectoria una vez puedes dar cuenta de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Y del valor que...
Y del valor ese que muchas veces decimos que parece que no hacemos nada, que no hacemos nada, pero al final, pues ahí está, ¿no? Un poco.
No, bueno, quiero añadir, nuestro trabajo es un trabajo difícil y constantemente en desequilibrios, ¿no? Trabajar en exteriores, en países que están... marginados, países que les falta muchos años para llegar a un nivel de desarrollo, pues chocamos con muchos problemas culturales, étnicos, religiosos, de educación sobre todo, en un momento pues que tenemos poco tiempo para cualquier proyecto que tengamos en mano, bien sea de emergencia o bien sea ya luego de continuidad y de desarrollo, ¿no? Tienes que estar muy pendiente, tienes que estar ahí lejos de tu familia, de tus amigos, de tu bienestar, ¿no? Y yo pienso que todos los que hacemos esto es porque es la trayectoria que tenemos marcada en nuestras vidas y lo, yo por lo menos es lo único que sé hacer y que seguiré haciendo toda mi vida, ¿no? El comprometerme, el compromiso y el respeto por las personas y el estar pendiente de ayudar con el emblema de tu comunidad o de tu país, ¿no? En países lejanos, y pues, te llena de satisfacción, aunque lo hagas voluntariamente y sin ningún compromiso económico, ¿no?
De verdad, claro, estos son los ejemplos, ¿no? Que a nosotros nos gusta tener en el programa. Bueno, pues dicho esto, ahora que ya nos has contado un poquito quién es Fernando Darder, como ser humano, lógicamente, como cooperante, háblanos un poquito de esta asociación Esperanza Sin Fronteras, que creo que se conoce internacionalmente como Espoir Sans Frontières, que es realmente el nombre en francés, ¿no?
Sí, uh-huh. Es la traducción sajona de Esperanza uh-huh. Sin Fronteras. Nació en Senegal en 1986. Uno de los fundadores fui yo con Etienne Soquen, un compañero periodista también. Uh-huh. Estábamos cubriendo, bueno, de profesión yo soy periodista, y estábamos cubriendo unas informaciones en la frontera de Senegal con Guinea, cubriendo la migración masiva que entraba a Senegal tras la guerra de Sierra Leona. Entonces, bueno, pues ahí empezó toda nuestra andadura, recogiendo los niños, plazándolos en familias de acogida. No éramos ninguna organización, sino que éramos un grupo de amigos, de voluntarios, de compañeros de trabajo, y ahí se formalizó sus primeras andaduras, ¿no? Esperanza Sin Fronteras, que entonces era Espoir Sans Frontières. Uh-huh. Tenemos 22 delegaciones en el mundo hoy en día y trabajamos, el pilar central nuestro es los derechos fundamentales de la infancia, sus derechos.
Sí, y el apoyo inmediato en situaciones de emergencia, guerra y catástrofes naturales, ¿no? Según tengo aquí en el artículo 4, fines de la asociación.
Los más vulnerables, al fin y al cabo, ¿no?
Exacto.
Sí, empezamos, bueno, siempre trabajamos en emergencia cuando calibramos que es lo importante en ese momento, y de ahí luego pues canalizamos, nos hacemos parte civil de los niños que están en campos de refugiados o están abandonados con el gobierno local o nacional del país, y de ahí, bueno, canalizamos todas las estructuras para que no dejen su escolarización, o que no, si están abandonados, pues acogerlos en centros adaptados para que puedan mantener un seguimiento en su vida normal.
La verdad es que tú cuando estabas hablando de cómo nació, dices, bueno, no éramos una asociación, no éramos una organización, éramos pues un grupo de amigos o de compañeros, ¿no?
Sí.
En realidad yo estaba pensando que así nacen, en realidad, al principio todas las asociaciones.
Sí.
Otra cosa es que algunas lleguen, pues, como han llegado algunas, a convertirse en grandes ONGs, ¿no?
Sí.
A nivel internacional, pero generalmente estos siempre son un proyecto personal de X personas que deciden, pues, iniciar una vía de ayuda, sea la que sea. En este caso, pues, lógicamente vosotros estabais en el lugar donde lo más inmediato, pues, es lo que hicisteis, ¿verdad, no?
Sí, bueno, yo estaba como corresponsal de guerra en ese momento y, digamos, teniendo contacto con mis otros compañeros de prensa que estaban en la frontera de Senegal. Entonces ahí, bueno, pues en una rueda de prensa, bueno, hicimos hincapié en la problemática, ¿no?, de los niños que entraban discapacitados con las manos cortadas o mutilados por alguna mina o algún tiro. Entonces, claro, el gobierno senegalés no daba abasto, ¿no? No tenía la formación adecuada en ese momento para poder atender a un montón de gente que estaba entrando, pero sobre todo habían muchísimos niños y mujeres. Entonces, claro, lo que hicimos nos salió bien la historia, porque empezamos a canalizar a unos niños, a darles comida, pan, lo que podíamos recoger por ahí, pero no era suficiente, ¿no? Porque, claro, era una masa de niños que en ese momento pues entre senegaleses y los refugiados de Sierra Leona, no sé si recuperamos más de 800 niños, ¿no? Era demasiado, no teníamos fondos, porque claro, lo que estábamos haciendo era nuestro trabajo de prensa, de información. Entonces, bueno, surgió que Etienne Seguin, el antiguo presidente de Esperanza Sin Fronteras, tenía muy buenos contactos con los Ministerios de Asuntos Sociales en Senegal, en Dakar, y de ahí llegamos a través de la ministra, nos recibió la ministra, y de ahí fuimos y hablamos directamente con la mujer del presidente de la República en ese momento, uh-huh. y nos ayudó económicamente para poder mantener y emplazar a los niños en una organización que hoy existe también, que se creó en ese momento, que es SOS Village Enfants, pueblos de niños, ¿no? Y eso se creó porque era un pueblo que no tenía casi niños y de golpe y de repente pues tenía 200. Entonces, la contraparte nuestra de apoyo era poderles entregar comida a cambio y algo de dinero, ¿no? Que creo que eran 200 francos CFAs en ese momento por familia y por mes. De ahí canalizamos y claro, pues para poder seguir necesitábamos una estructura. Etienne la organizó, yo era vocal en ese momento. Luego a los años volví, la organización se mantuvo firme, se abrieron sedes, se abrieron un orfanato con casi 1000 niños, donde la administración nos ayudó, nos apoyó. En ese orfanato, el Dara de Malika, que está en Dakar, con Esperanza Sin Fronteras hicimos una fusión, bueno, y manteníamos ahí el equilibrio de alimentación y de educación de casi 1000 niños. Ahí empezó todo, bueno, el verlo, el ir una vez al año y poderlos ver, que los niños, pues no sé, me hizo implicarme mucho más. El presidente se puso enfermo, tuvo que volverse a su país, que era de Ghana, y entonces me pidió que por favor si podía hacerme cargo, ya que yo era una de las personas más activas y con más recursos para poder hacer frente a las necesidades de Espoir Sans Frontières.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Y hoy en día, hoy, por ejemplo, ahora vienes de Asia, vienes de trabajar en cooperación. Sí. ¿Cuál es el día de hoy de Esperanza Sin Fronteras?
El día de hoy, pues a nivel de trabajo de cooperación en exterior, tenemos 4 centros, 4 orfanatos, con 540 niños en los 4, y mantenemos la educación y el desarrollo diario y de futuro de un montón de niños que en su principio estaban abandonados. Huérfanos de padre y madre, o de padre o de madre, con graves problemas de supervivencia, y los tenemos alojados. Me siento muy orgulloso de poder hacer frente a todas estas necesidades con todos los problemas económicos que hoy en día se ven, ¿no?, en todos los sitios. Pues acabo de llegar, mis centros en Tailandia, digo mis centros porque
porque los has visto crecer, vamos, porque los has visto crecer.
No, los he creado yo.
Exacto.
Como técnico.
Son tus hijos.
Son parte de mi familia, sí. O sea, en una parte de... No los conozco a todos, pero a muchos sí que los reconozco y bueno, me dan un cariño que cuando llego pues no los puedo dejar abandonados. Y ahora estoy preparando un proyecto de seguridad alimentaria para todos estos proyectos, ya que estamos en una fase de crisis que va a aumentar. Entonces tengo que prever que no les falte nunca un plato de arroz, ¿no? Uh-huh. Y un vaso de leche.
Y eso es un gran esfuerzo para las personas que nos escuchan, que sepan que conseguir toda esa financiación, conseguir todo ese trabajo, conseguir ya no desarrollar lo que ya es difícil, sino asentar un proyecto y mantenerlo, es mucho más difícil y implica un trabajo a tantos niveles que de verdad creo que seguramente esta medalla ha sido absolutamente merecida. Y por ello te damos la enhorabuena, Fernando.
Muchas gracias.
¿Quieres aportar algo más?
Quiero hacer sobre todo hincapié sobre los valores de las personas, ¿no? Que sobre todo no podemos olvidar que tenemos que solidarizarnos en momentos de crisis, que si apoyamos o ayudamos a alguien siempre nos sentiremos mejor que el haber girado la cara en un momento que alguien necesita de nuestro apoyo, ¿no? El compromiso, la solidaridad, somos un gran país y lo estamos demostrando constantemente. Que nuestros jóvenes sepan que hay momentos que hay que solidarizarse, ya por nuestra educación, por nuestra cultura, pero sobre todo por nuestro interior, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que va a hacernos más grandes cada día y mejor persona.
Pues, Fernando, nos estás dejando así a todos. Estos ejemplos son muy importantes. Dinos, por último, ¿dónde podemos encontrar? O sea, tú ahora imagínate, nos están escuchando y hay alguien que quiere irse de voluntario con Esperanza Sin Fronteras o que quiere aportar algo desde el punto de vista de voluntariado. ¿Dónde os vamos a encontrar?
Pues mira, tenemos una página web que es www.esperanzasinfronteras.org. Uh-huh. Que ahí, bueno, pues hay un apartado para voluntarios que quieran en cooperación exterior, que quieran viajar a Perú. Uh-huh. Digo Perú porque, bueno, los equipos que viajan a Asia, uh-huh, son equipos que están preparados, porque los centros nuestros, evidentemente, la lengua, el, uh-huh, idioma, uh-huh, es el idioma local, ¿no? Entonces, es muy difícil. Los niños en los centros que tenemos en Asia son aunque luego...
¿Qué idioma hablan en Asia?
Por ejemplo, el tailandés o, uh-huh, o el isán, uh-huh, las fronteras de... los niños no hablan inglés, ¿no? Es difícil, aunque siempre hay una comunicación universal, ¿no?
Sí.
Que es la risa y...
Sí, que es el cariño, ahí, que son las miradas.
Uh-huh. Sí, pero bueno, uh-huh, ahora mismo tenemos un centro en Perú donde allí pues el lenguaje es mucho más fluido. El apoyo que puedes prestar pues es más mucho más fácil. Los horarios son casi idénticos a los nuestros y yo qué sé,
más fácil de adaptarse.
Sí, uh-huh, más fácil de adaptarse, sobre todo de ayudar, porque yo entiendo que la persona que quiere viajar, que quiere estar en un centro nuestro y que quiere colaborar, pues también tiene que tener una respuesta, ¿no? De las personas que trabajan y de los niños, uh-huh, que puedas jugar con ellos, pues y que puedas entenderlos cuando te los quieres llevar en autobús a, yo que sé, al zoológico, pues hay un contacto.
Sí, que puede haber una auténtica comunicación,
sí,
exactamente, por ambas partes.
Y vuelves mucho más satisfecho, ¿no? Uh-huh.
Pues bueno,
pues uh-huh, así hay unos requisitos y bueno, mi email es el de Esperanza también, es info@esperanzasinfronteras.org.
Además, eso constará en la página web, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí. Y luego, bueno, estamos en la calle Rinconda de Muz, 20 bajo. El mes que viene nos cambiamos de sede, más adaptada. Uh-huh. Y bueno...
¿Y se puede saber la nueva dirección?
Es que no la tengo todavía.
Vale, pues no pasa nada. Pues no ya tengo, estaremos ya pendiente de la página web para que no se nos pase esa nueva dirección de Esperanza Sin Fronteras y que quien quiera acogerse a un viaje solidario pueda hacerlo. Fernando, ha sido de verdad un gran placer y un honor el que nos hayas atendido hoy, y más teniendo en cuenta que no te encuentras bien.
Pues estoy fatal.
Y de verdad que ojalá que estos premios sean repetitivos, porque tú sigues estando, como tú dices, ahí al pie del cañón hasta que te mueras. Y sigues siendo un ejemplo para muchos.
¿Sabes una cosa? Yo creo que los premios son importantes, ¿no? Pero no porque recibes un premio, ¿no? Sino que yo pienso que en la era que vivimos, en la época donde estamos ahora mismo, quiero decir que que la administración pública te reconozca es importante, porque te da la satisfacción de decir, pues por lo menos estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es lo más importante, no la medalla, sino que el que nuestro sistema crea, confíe y luego pues valore tu trabajo y tu trayectoria, ¿no? Es lo más importante, que se remarque.
Por eso te decía que si te dan estos premios, para que ellos lleguen a remarcarlo, imagínate lo que tiene que hacer uno. Pues muy bien, pues buenas tardes, Fernando, y que te mejores ante todo y que sigas así. Buenas tardes. Bueno, pues después de haber tenido a Fernando, vamos a escuchar para así, porque nos ha dejado ahí, ¿verdad? Tan flotando, ¿no? Vamos a escuchar a The Do At Last. Volvemos con José Tomás, que ya lo tenemos aquí. Tardón, te vamos a poner multas.
Falta.
¿Eh? O faltas o no sé. Te vamos a castigar, ¿vale?
Como Tarnaski.
Sí, eso.
30% de no asistencia. Adiós.
Cateado. Bye. Exacto, te vamos a catear. Bueno,
y
además es que...
Y lo peor es que me conoce. Y cuando me ve entrar me lo dice. y me dice, hoy has llegado un cuarto de hora antes de acabar la clase porque vas a firmar. Y yo digo, pero si no puedo venir a clase, no llego.
Bueno, pues ya tenemos aquí. ¿Por qué yo quería que hoy estuviera aquí José Tomás? Pues porque es nuestro jurista o nuestro letrado particular y hoy vamos a hablar de justicia universal. Y claro, aquí ni Jordi ni yo somos letrados. Como bien dije en estas jornadas que fue, digamos, pues el día 21 yo no estuve, no podía estar. Y el día 22 de octubre era el día, digamos, donde se inició con una apuesta común, con una mesa redonda a las 4:30 de la tarde, que era la necesidad de jurisdicción universal. Y entonces teníamos a tres ponentes, que son el doctor Esteban Beltrán Verdes, director de la Oficina Española de Amnistía Internacional. Teníamos a don Vicente Grima Lisandra, abogado asociado de Derecho Penal. Y teníamos a don Elías Esteve Molto, abogado y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Y todo se ha dicho de paso, profesor mío, el año pasado. Bien, y como moderador teníamos a Rubén Martínez Dalmau, doctor en Derecho Constitucional. Bien, yo sobre...
Compañero y amigo mío. Y desde aquí le quiero mandar un saludo porque sé que en alguna ocasión, y cuando está en España, no se ha escuchado, porque suele pasar temporadas fuera de España. Importantes.
Vaya.
Docentes importantes, las temporadas largas en tiempo, fuera de España. Pero cuando está aquí, en alguna ocasión no se escucha porque, bueno, pues cuando nos vemos me lo dice.
Bien, pues entonces tendrás que decirle que pues si nos escucha no me reconoció la voz, pero desde luego no me dejó hacer la última pregunta. Yo entiendo, ¿vale?, que en estas jornadas a lo mejor no era el lugar para hacer preguntas y repreguntas, pero también entiendo que soy muy incómoda cuando hago ciertas preguntas en ciertos lugares. Entonces no deja de ser curioso que cuando yo quería ya repreguntar, pues justo en ese momento vamos a acabar el turno de preguntas porque llega el invitado. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen un poco de lo que se comentó allí. Y rapidito, porque si no, no vamos a poder hablar del tema, ni desarrollarlo totalmente. Entonces, en líneas generales, pues digamos, el abogado Vicente Grima era un poco el que defendía, pues un poco... hablaba de la nueva ley y hablaba desde los planteamientos, y además es que es normal. Eran unas jornadas propuestas y promulgadas por la Facultad de Derecho. Entonces me parece normal que ante esto empiecen pues a hablar de una forma muy técnica, a enumerar pues desde qué recoveos legales, etcétera, etcétera. Pero claro, a mí todo esto al final me acaba reafirmando en esa frase tan del pueblo, en ese dicho tan de pueblo de echa la ley, echa la trampa. Y entonces yo un poco, mi enfado es con los letrados en general, ¿vale?, los juristas en general, ¿por qué narices complican ustedes tanto las cosas? Si teníamos una ley que funcionaba, en vez de complicarla y enrevesarla para que luego cada juez pueda darle la vuelta por donde quiera, o cada abogado le pueda dar la vuelta por donde quiera, o por aquí sí que podemos ir, o si podemos recurrir a promulgar una inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, háganlo más sencillo. Y yo, pobrecito, digo pobrecito porque creo que fui así como tan fuerte que este hombre a lo mejor parecía que era algo personal contra él, y no era contra él ni contra el que él estuviera diciendo todo eso, sino es algo general, que es lo mismo que luego le pregunté al juez Baltasar Garzón cuando él llegó, ¿vale? Y Elías Esteve, por ejemplo, don Elías Esteve, pues defendía un poco que incluso esa ley se está quedando corta, entonces como narices vamos a recortar. Y claro, en este caso habían pues dos líneas, uno que apoyaba pues el cambio de la ley y otros lógicamente que decían que no, que eso es restrictivo. Y entonces a mí me quedó una pregunta para el señor Esteban Beltrán, que es el director de la Oficina Española de Amnistía Internacional y que es algo de lo que allá hablamos aquí, que es ese premio Nobel de la Paz para el señor Obama, porque Elías le criticó, por decirlo de alguna forma, el que Amnistía Internacional y algunas otras organizaciones ya están como tan asentadas, como antes comentaba, que quizás pues no se están moviendo todo lo que deberían de moverse. Y entonces yo un poquito, pues lo que como socia, además en este caso, también quizás no es el sitio sería en una reunión de socios de Amnistía Internacional, pero lógicamente ya que tenía la ocasión de tenerlo enfrente a mí, pues yo quería un poco recriminarle el que no hubieran sido críticos con ese premio Nobel. Eso no se me permitió, con lo cual pues yo aprovecho las ondas para coger y decirlo. Pero hay algo más importante, y es para lo que aquí estamos un poco para debatir. La respuesta del juez Garzón, en líneas generales, que me dio fue algo así, yo lo voy a resumir, pero creo, Jordi, corrígeme si me equivoco, que el que quiso decir, yo soy juez y mi función no es protestar ni hacer una asociación de jueces que proteste o promulgue una nueva ley. Mi función es legislar. ¿Fue así o no fue así?
No, legislar no.
Aplicar.
Aplicar, perdona.
E interpretar las leyes de las que dispone.
Me acabo de equivocar.
No, mami, claro, él diría, vamos a ver, lo que dice la ley es, me voy a la primera de las leyes y es la Constitución. Y la Constitución dice, poder judicial. El poder judicial,
tal, punto,
juzgará y hará ejecutar lo juzgado, que es la función del juez, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y esta es la contestación que te la moldeó.
Sí, y yo hablaba
desde la ética profesional, es decir, yo soy juez, yo no soy de acción más allá de lo que puedo.
Sí, pero mis competencias son juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Le preguntaron desde de todos los temas en los que él está implicado y decía, no puedo responderte a la pregunta, ya sea Gürtel, ya sea Pinochet, ya sea lo que sea, Pinochet, etcétera, porque él está implicado y él no puede ni opinar.
No,
es decir,
vamos
que
a ver.
Él se mantenía dentro
bueno,
de
él tiene que
limites.
Mantener uno de los principios generales de derecho y constitucionales de este Estado español, que es el principio de la independencia del poder que él ejerce, que es el poder judicial.
Sí, pero pasa lo siguiente, y no he empezado por decir que me parece un hombre de mucha clase, súper inteligente, ético, coherente. Ojo, dicho esto, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero yo también un juez. La cuestión es, un juez, un abogado, tú eres abogado, el otro es juez, ¿como jueces o como abogados podéis acaso hacer plataformas o asociaciones que en un momento determinado les digan al gobierno, ustedes están legislando mal? ¿Ustedes están, digamos, modificando una ley que no? ¿Por qué dejarlo siempre en manos de un juez? Porque todo esto viene por algo, ¿verdad? ¿Y por qué viene? Porque yo la pregunta que me quedé con las ganas de hacer, y ya a partir de ahí os dejo el micro para que, hasta que acabe el programa, era, creo que precisamente esa era la defensa, porque se nombró durante toda la tarde muchas veces los juicios de Núremberg, porque fueron los que abrieron
los nacimientos, y también después de la caída del muro de Berlín, que también es cuando ya dentro de un nuevo orden se crearon las instituciones, el Tribunal Penal Internacional, etcétera.
Pero yo a lo que la pregunta que quería volverle a hacer y no me dejaron, y yo me gustaría hacerle, quizás tenga que escribirle un correo, es o no es así. Cuando, en el juicio contra los jueces, porque hubieron varios juicios y no me quiero enrollar, en el juicio contra los jueces, precisamente la defensa se basaba en que esos jueces lo único que hicieron fue limitarse a aplicar unas leyes legisladas o interpretar y aplicar unas leyes legisladas por un gobierno elegido democráticamente. Y esa era la pregunta que yo hubiera querido hacerle. Como no puedo hacerlo, pues la hago aquí, la dejo en el aire y ya a partir de ahí, pues el señor José Tomás, pues que diga lo que quiera.
Bueno, bien.
Porque
Jordi,
nos quedan.
Jordi nos comenta Jordi.
A ver.
Vamos a matizar esa cuestión.
Sí, hay que matizar la cuestión porque Sati hablas de un único juez que se encarga de todas estas cosas, ¿no? Pero a nivel internacional, ¿cuántos jueces se ocupan de la justicia internacional y son capaces de llegar a líderes de Estado e implicarlos, juzgarlos, etcétera? Pues muy poco. Y eso es uno de los temas que se debatió allí. Es decir, que no todos llegan hasta donde ha llegado Garzón. y precisamente él, y además lo contó desde unas artimañas que tiene como juez, porque claro, un juez interpreta, ¿no? Es decir, habían tres cosas que vinculaban, que permitían poder aplicar el principio de justicia universal. Es decir, en el caso español, que hubieran españoles implicados en los desastres. Y,
sí, pero esa es la modificación. Y lo
esa
que
era la
en
modificación.
Y lo que todos estuvieron de acuerdo, todos, absolutamente todos, incluso los que defendían que esa ley pues no era tan retrógrada y que se podían, digamos, hacer recoveos y utilizarla para tal y cual. En lo que todos coincidieron es que esto no es algo hecho desde un punto de vista de mejorar la justicia, es un trajimaneje político y eso es lo que sí que tiene que quedar claro para la gente.
Sí, pero yo creo que ahí Garzón ya tenía recursos para ir un poquito más allá. Es decir, el otro de los principios era que tuviera la del desastre un vínculo con los intereses políticos de España. Y él decía, vale, a lo mejor no hay víctimas españolas, lo que sea, pero un desastre implica económicamente en las relaciones diplomáticas, etcétera. Y él, yo creo que ahí es muy listo para hacer lo que ir un poquito más
sí,
allá.
Él sí, pero ¿y el resto de los jueces? Lo que yo quiero es que lo puedan hacer todos, no solamente...
No todos tienen no, su ética y autonomía, que es lo
pero
que
pero si tuviéramos unas leyes más... Es que, claro, nos quedamos sin tiempo.
Bien, lo comentamos próximamente.
Tuviéramos unas leyes, digamos, más más amplias.
El juicio de jueces contra jueces posterior al año 47... del siglo pasado, me refiero, claro, implicaba un ataque por parte del fiscal y una defensa que tú has comentado. Efectivamente, la defensa llevaba la línea de que el juez lo único que hace es aplicar la ley que está vigente. Vale. Y por lo tanto, los jueces lo que hicieron es aplicar la legislación, que evidentemente era una legislación... Era una legislación, no sé cómo calificarla, pero era una legislación de otro mundo, ¿no? De otro planeta,
yeah.
Vale, aplicada aquí, ¿no? Entonces, bien, esa fuera la línea de defensa. Pero la línea de los fiscales iba en dirección a intentar involucrar en el proceso legislativo no solo a los legisladores, sino a que formaban parte a jueces, fiscales, abogados, en la creación de esas leyes anti todo. ¿Vale?
Exacto.
Bueno, esas dos líneas, pues hubieron condenas y hubieron absoluciones, ¿no?
Pues
las
vas
condenas,
a tener que preparar el próximo programa porque nos estamos ya quedando. Di, acaba la frase.
No, las
antes
condenas
de
estaban justificadas por hechos probados. Quiere decir esto que hubieron jueces que no solo aplicaron las leyes posteriormente, sino que anteriormente formaron parte de comisiones legislativas que son las que tienen
que
iniciativa legislativa y por lo tanto crean esa ley. Cuando eso se pudo probar, esos jueces fueron condenados.
Vale, pues me parece muy pertinente la aclaración que has hecho, porque ese dato yo no lo tenía. Y se nos ha acabado el programa, de verdad. Es que yo no sé si es que lo estoy diciendo, necesitamos hora y media. Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.